Saludos a todas y a todos en esta mañana. Carlos fue el único que no pude saludar personalmente. Que la bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre su espíritu en esta mañana. Semana pasada comenzamos el tema Profetas menores, mensajes mayores. Y estuvimos considerando un pasaje en Nahum. En esta mañana vamos a estar continuando este tema y viendo varios pasajes en Habacuc. Y estoy seguro de que algunos de ustedes dijeron, si son tres capítulos, perdón, lo voy a leer completo. Si usted lo hizo así, fantástico. Si no lo hizo así porque no le dio tiempo, la razón que fuera, pues está bien. Si por lo menos hizo la asignación y vio las porciones que correspondían para hoy, debe haber visto que el tema tiene que ver con esto que está escrito aquí. Dios siempre se encuentra trabajando. Dios no coge días libres. Dios está todo el tiempo ahí trabajando. Eso no quiere decir que no le dice a usted que no coja días libres, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que en seis días hizo el Señor la creación y el séptimo día descansó. Pero en lo que respecta a la presencia de Dios en nuestras vidas, eso es constante. Él no deja de estar. A veces nosotros dejamos de percibirle porque dejamos de estar en comunión con Él, pero eso es otro tema. El detalle es que es necesario que nosotros no dejemos de confiar en Él. Aunque veamos que los que están alrededor de nosotros, por malos que sean a nuestra percepción, prosperen y desde nuestra perspectiva sigan ellos adelante, debemos nosotros confiar completa y cabalmente en el Señor. El otro día me encontraba yo con una persona, una maestra de escuela pública, y ustedes saben la situación que están enfrentando los maestros, y comenzamos el semestre escolar en las escuelas públicas del país con un paro general de maestros, martes y miércoles, y hay personas, el país está dividido, ¿verdad? Muchas personas opinan sin realmente tener información concreta respecto a lo que está sucediendo. No obstante, se coloca uno en la posición de ellos y no es fácil la situación que están ellos viviendo. Sin embargo, esta maestra con quien yo me encontraba el otro día es una persona creyente, y pude percibir en esta conversación que estaba ella agobiada, angustiada, muy preocupada. No es para menos. Sin embargo, dentro de esta conversación, pues me vi en la obligación de recordarle, decía, hermanita, recuerde usted las promesas que el Señor tiene para usted. La situación puede estar difícil y la situación eventualmente se tornará difícil para todo el país, porque la situación global en lo que respecta a la economía pues no perfila bien. Pero nosotros no ganamos nada con ponernos a preocuparnos por lo que va a pasar de aquí a mañana, pasado mañana. Y le dije, la palabra nos dice que bástele a cada día su propio mal. Es necesario que nosotros vivamos de día en día confiados en el Señor y confiados y esperanzados en que Él va a proveernos el sustento. Y aun si Él no nos proveyera el sustento, Él es soberano para decidir eso, debemos vivir gozosos de que Él está en nosotros y con nosotros. Pues ese era mi consejo para ella. Yo sé que a veces ese consejo es difícil de digerir, porque nosotros lo que queremos escuchar es que las cosas van a estar bien, todo va a salir como uno quiere. Pero hermano, no siempre es así. Habacuc nos muestra cuál es la perspectiva correcta que debe vivir el creyente. Vamos a estar viendo precisamente lo que les estoy mencionando, y ustedes pueden contribuir con anécdotas, otros pasajes bíblicos, y el análisis que vamos a estar haciendo de la porción que vamos a considerar desde estos tres puntos. Preguntas sinceras. Respuestas divinas y fe renovada. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y esto no pueden ser meras palabras. Tiene que ser que realmente salga de un corazón, tiene que brotar de nuestro ser, habiendo realmente nosotros conocido quién es el Salvador de nuestras almas. En el primer punto, vamos a considerar Habacuc 1, del 1 al 3 y el 13, y el versículo 1 del segundo capítulo, y Lorimar dice que quiere leer esa porción.
La profecía que vino, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciados y callas cuando destruyen el limpio al más justo que él? El impío al más justo que él. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi queja.
Gracias, Lorimar. Bendito sea el nombre del Señor. Hay mucho que pudiéramos decir respecto a estos pasajes que acaba de leer Lorimar. No vamos a tener una clase de historia bíblica, mucho menos, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que Habacuc predicaba, profetizaba para allá, para a finales del siglo 7 antes de Cristo, 600 algo, ¿verdad? 600 mucho en reversa, ¿verdad? En 610, 615. Es la época preexílica, antes de que hubiesen sido enviados al exilio en Babilonia. Y la situación que acontece es difícil, ¿verdad? Para decir poco. Pero mi deseo es que nosotros veamos cómo es que esto que acaba de leer Lorimar aplica a nuestras vidas. Una de las cosas que yo siempre exhorto es que no digamos un amén a prisa, apurado, ni mucho menos automatizado. Hay cosas que uno a veces las puede decir como una muletilla. Hay instancias en las cuales nosotros quizás nos capturamos diciendo amén, 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 sí, amén. Y no debe ser así, ¿verdad? No debe ser así. Debe ser que nosotros consideremos profundamente en nuestro corazón qué es lo que realmente estamos observando y viviendo. El creyente es llamado a tener fe. Y nosotros debemos esforzarnos para tener fe y para poner esa fe en práctica. Y no debemos dudar de nuestro Señor. Pero debemos reconocer cuándo en nuestra humanidad puede presentarse la duda. No sé si eso lo entendemos. El pasaje que yo siempre utilizo de predilección es Marcos 10. El Padre, aquel que se acerca a nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor le dice: si crees, al que cree todo le es posible. Y el papá le contesta: creo, ayuda a mi incredulidad. Marcos 10:38. ¿Y qué subraya eso respecto a nuestra característica, nuestra naturaleza humana? Y es que nosotros, pues, somos dubitosos en algunas instancias. Es normal, es natural que nosotros no confiemos plenamente. ¿Cómo es posible que un creyente diga que no confía plenamente en el Señor? Pues precisamente eso, hermano. Hay que ser sincero con el Señor, y precisamente por eso es que se titula esta porción de nuestro estudio, Preguntas Sinceras. Porque nosotros no podemos entender todas las cosas, no podemos explicarlo todo. Y hay cosas que nosotros desearíamos que no se dan, y si pensamos, si tratamos de engañarnos nosotros mismos, llegamos al punto de la desesperación. Porque estamos viviendo algo que realmente no es. Personas quienes viven así, en negación. No, yo no estoy enfermo. Yo no estoy enfermo. Yo declaro que no estoy enfermo. Yo declaro que no estoy enfermo. Usted puede declarar todo lo que usted quiera. Pero hay ciertas leyes que el Señor ya ha instituido respecto a la física, respecto a la biología, respecto a tantas cosas que son las que rigen nuestra vida. Si el Señor quiere, Él puede pasar por encima de esas cosas. Pero Él ha provisto ya un sistema, un orden para las cosas. Lo que está cuestionando Habacuc en esta porción tiene que ver con las relaciones humanas. Gracias, Ámbar. Según ustedes veían las preguntas que leía mi sobrina, fíjense ustedes, esta porción bien importante. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? De lo que nosotros conocemos de la palabra, Dios, ¿hay algo que no oiga? Él oye todo, dice la hermana Miriam. ¿Por qué? ¿Por qué podemos confiar en eso? ¿Cuál es la naturaleza del Señor que hace que Él oiga todo? Omnisciente. Él oye todo y sabe todo. O sea que Él oye nuestros pensamientos. Él oye nuestros propios pensamientos que nosotros mismos no escuchamos. Hay algo que usted está pensando que usted no puede articularlo y Él ya sabe que usted está pensando eso, antes de que usted lo sepa. Y nosotros sabemos que esa es la naturaleza de Dios. Pero Habacuc, Dios les bendiga, pregunta, ¿por qué estás sordo? ¿Cómo es que tú no oyes? ¿Qué es lo que quiere decir Habacuc realmente con eso? Porque hay situaciones que uno tiene que leer, ¿verdad? Si usted está casado, Dios le bendiga, hermana. Usted está casado y muchos otros ejemplos, ¿verdad? Pero este es el ejemplo que les voy a dar. Usted está casado, usted sabe que hay veces que hay que leer entre líneas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, hay cosas que mi esposa me dice y yo tengo que tratar de interpretarle exactamente qué fue lo que quiso decir. Ay, tengo frío. Quiere decir, ¿puedes arroparme con la colcha? ¿Qué sed, qué calor tengo? O sea, ¿puedes prender el abanico? ¿Qué mucho me molesta esa luz? ¿Puedes apagarla? Cosas tales, ¿verdad? Son cosas sencillas, ¿verdad? Triviales. Pero esas cosas, pues usted dice, ah, pues yo entiendo. Entonces, si nos pusiéramos a hablar de los ejemplos de los muchachos, pues no nos acabamos, ¿verdad? Porque todos ellos tienen sus particularidades. El Señor tiene que interpretar también lo que nosotros queremos decir. A veces nosotros decimos algo y no es exactamente eso lo que nosotros queremos que se escuche. Que a veces no decimos las cosas realmente como son. Cuando Habacuc dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Lo que está diciendo, ¿alguien quiere tratar de interpretar exactamente lo que está diciendo Habacuc? Hermana Miriam, ¿qué quiere decir? Después va a servir.
Sabe bien la santidad de Dios. Que Dios lo que quiere ver es al pueblo y a toda la humanidad caminando según los mandatos y los estatutos de Él. Entonces, Habacuc no está mandando a Dios. Él está siendo honesto y sincero. Porque Él dice, pero Señor, si yo te conozco, que tú eres santo y tú quieres lo mejor, ¿cómo tú te vas a hacer el loco y el bobo y el ciego y de todo? Uh-huh. Pero es una pregunta sincera, no es una pregunta de duda. Es que Él quiere comunicarse mejor con su Señor.
Está comunicando su desesperación. Lo que está diciendo es, no es que tú me contestes esto, estoy aquí desesperado, quiero ver resultados. José Luis.
Sí, en el mismo tono que lo que estaba diciendo abuela, eso mismo, él sabe que el Señor ya tiene unos preceptos, ya tiene unos estatutos. El Señor también es misericordioso, pero que el que quiere permanecer en su maldad, el Señor al final va a pasar juicio, como hemos visto a través de toda la palabra. Y él ve la situación en Israel, que a tono también con el mensaje de Miqueas también, que era que todo el pueblo estaba uno contra el otro, tratando de robarle a su hermano, haciéndole maldad. Y él ve, pues, qué es lo que ha pasado, que parece que esa gente que está haciendo el mal siguen bien. Y, pues, pienso yo que también él tiene, sí, tiene un momento de duda. Él sabe que el Señor va a hacer algo, pero que él está dudando porque él quiere ver que el Señor obra a favor de eso. Él quiere ver que el bien salga rey. Que la justicia reine.
Hay una palabra bien importante, y eso, todo esto que dice el Joselito es cierto. Hay unas situaciones que son históricas, que se están aconteciendo en este lugar, y él quiere ver el resultado. Y dentro de todo ese contexto, pues, posterior a esto, hay una palabra bien importante. Pero primero, hay varias palabras. Clamaré. Daré. Me, mi, todo es presentado desde la primera persona. Es cómo las cosas que acontecen me afectan a mí. Y hay personas que me dicen, sí, pero cuando se habla de esa manera, lo que se subraya es una percepción egocéntrica, ¿verdad? Que uno piensa que uno está en el centro de todas las cosas. Y uno debe ser lo más inclusivo posible. Sin embargo, la realidad es que nosotros siempre percibimos la existencia desde nuestra perspectiva. Parecería eso redundante, pero yo, aunque quiera, como las personas dicen filosóficamente por ahí, hay que colocarse en los zapatos del otro. Sí, eso es cierto, hay que considerar las necesidades de los demás, pero yo percibo la realidad desde mi perspectiva. O sea, no puedo hacerlo de otra manera. De otro modo, pues, de ahí donde vienen pues las raíces de la bipolaridad y otras cosas, ¿verdad? Las personalidades múltiples, etcétera. Si no es James que está hablando, es qué sé yo quién. Se le pone el nombre a mi alter ego. Ahí habría un problema psicológico. Cuando somos sinceros, tenemos que ver cómo es que las cosas nos afectan a nosotros, y desde esa perspectiva es que nosotros podemos hablar con Dios claramente. Pero como decía la hermana Miriam, hay que ser sincero, hay que quitarse todos estos velos que nosotros nos colocamos para que las personas no nos vean exactamente como nosotros somos. Tenemos que despojarnos de todo eso, estar desnudos delante del Señor. Entonces aquí pues repite, ¿verdad? La queja que leía Lorimar en esta porción, a modo de pregunta, es precisamente subrayando eso. Yo veo una serie de cosas que por las cuales yo vengo clamando ante ti y yo no las entiendo, y ¿por qué tú no actúas sobre ellas? No veo el momento en que tú lo hagas, y estoy seguro que tal vez una oración parecida a esta pudiera estar en nuestra vida, relativa a salud, relativa a situaciones financieras, relativa a lo que sea. El Señor conoce todas nuestras necesidades y no siempre las va a resolver de la manera que nosotros queremos. Si nosotros confiamos en Él y obramos para Él, entonces Él podrá, dentro de su voluntad, obrar favorablemente para su propia gloria. Aquí hay unos detalles que muchas veces nos incomodan, ¿verdad? Porque hay personas quienes quieren escuchar que Dios va a ser propicio a la necesidad tuya desde tu perspectiva, y esa no es en la predicación, la palabra no me dice eso. Aquel señor que oraba genuinamente ante el Señor y humildemente decía: sé propicio a mí, pecador. Yo tengo que conocer mi condición, tengo que conocer mi necesidad, tengo que planteársela al Señor y esperar en Él, y que Él obre sobre mí según su voluntad y para su gloria, para que sea Él el que se lleve la gloria. No obstante, si yo no vivo para el Señor y yo no reconozco sus estatutos, como dicen en el campo, Nacarilé del Oriente, no te vistas que no va. You can't have your cake and eat it too, dicen en inglés por ahí, ¿verdad? Hay personas quienes quieren que Dios les bendiga, pero ellos no les reconocen. ¿Y cómo es eso? La ley del embudo, todo para acá y nada para allá. Pero ese no es el caso de Habacuc, pero sí es el caso de Israel. Hemos visto a través de los estudios en Antiguo Testamento cuál era la condición espiritual de este pueblo, que andaba de espaldas al Señor, y por supuesto, tenían que ser castigados. Y el Señor ya había utilizado a los asirios, y ahora próximamente los babilonios se encargarán de el destino inmediato posterior a lo que estamos viendo en Habacuc. Entonces, finaliza esta porción, lo demás leído el primer versículo del capítulo número 2, indicando que voy a estar pendiente a cuál va a ser la respuesta de Jehová. En la próxima porción vamos a retornar al primer capítulo y ver la porción posterior al primer versículo que le leí a Lodimar. Y ella va a leer esta porción también. Habacuc 1, 5 al 6 y 2, 4 al 6.
Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es El que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no perecerá.
Permanecerá.
Que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y como la muerte que no se saciará. Y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él. Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda?
Amén. Y aquí vemos la respuesta de nuestro Señor. Hay instancias en las cuales el Señor contesta a nuestra necesidad y nosotros no estamos dispuestos a aceptar lo que el Señor tiene que decir. La respuesta para el pueblo de Israel es, pues, tú quieres que quiten de sobre ti la mano del fuete. Pues, lo que te voy a decir no lo vas a creer, pero lo que viene es más fuerte. Hay un pueblo al cual se está preparando para estar sobre ustedes. Ya les dijimos cuál es el nombre de ese pueblo, ¿verdad? Babilonia. Ellos estarían próximos a ser enviados al exilio, a ser invadidos y a ser llevados esclavos, presos, para este otro país en contra de su voluntad. Ahora, nuevamente les estaba diciendo, podemos ver la perspectiva histórica y nos perdemos en la historia y se nos olvida de ver cuál es la aplicación para nuestra vida. El énfasis y lo que subrayamos nosotros respecto al resultado de la vida que había decidido por voluntad propia llevar el pueblo israelita tenía su resultado, tenía sus recompensas. La palabra recompensa muchas veces se ve de la perspectiva positiva. ¿Qué es lo que yo gano? Pues hay una ganancia en distintas acciones. Todo lo que nosotros hacemos tiene algún tipo de ganancia. Pero a veces la ganancia no es buena. Si usted se alimenta o se deja de alimentar, más bien consumiendo comida, no vamos a ponerle nombre y apellido, pero cosas que usted sabe que le hacen daño a su cuerpo y hace mal uso de ellas y las consume en exceso, sabe que va a haber un resultado. El resultado va a ser poco propicio para su salud, física. No va a ir a favor de su bienestar. Pues hay distintas cosas que también son así. Este pueblo había decidido caminar de espaldas a Dios. Hoy digo yo decidido, porque ellos podían optar por obedecer a Dios. El Señor había enviado profetas, había enviado hombres santos a que estuvieran entre ellos y les presentaran cuáles eran sus preceptos y sus estatutos, pero ellos habían optado por no obedecer, habían optado por obedecer los principios religiosos y espirituales de otros países, ¿sabes? Pueblos paganos, y estaban obedeciendo y adorando falsos ídolos. Pues el resultado lo vemos nosotros. Dios dijo, ustedes no me van a considerar a mí, pues entonces yo les voy a tener a ustedes como si no fueran pueblo mío. Y van a venir otros pueblos y les van a castigar. Y ahí está el resultado. Ahora, viniendo al 2014, ¿cómo podemos nosotros ver esto en nuestra vida? ¿Cómo podemos verlo nosotros hoy día en Puerto Rico? Joselito.
Pues el llamado todavía está a que sirvamos al Señor, siempre está abierto, y más ahora todavía con la salvación en Cristo y lo de vivir una vida recta después de la salvación.
Te bendiga.
Y también
hablé con el pastor.
Vemos también que vemos el mal que están haciendo muchas naciones hoy día, cada vez más, y ahora mismo el mismo pueblo de Dios de Israel no está sirviendo al Señor como él quisiese que se le sirviera. Y vemos que todo esto tendrá un fin. El mismo mensaje que vemos de Habacuc todavía está para hoy, que hoy se sigue empeorando el mundo, como vemos cada vez las naciones se quieren chupar la ayuda de uno del otro, atacarse, traer inmoralidad al pueblo, todo. Y Podemos confiar en ese mismo, podemos tener la misma visión como Habacuc. A veces parece pues como que hasta cuándo llegará esto, pero tenemos la promesa también de que va a tener un fin y que también los mismos que han creído en el Señor no van a estar en el juicio de Dios aquí en la tierra, lo que llaman la gran tribulación. Y pero podemos ver las cosas exactamente como las vio Habacuc. Él las veía quizás peor todavía porque era el pueblo de Dios ahí mismo. Aquí pues no podríamos decir que nuestras naciones son las naciones de Dios específicas, pero sí podrían, no quiere decir que la gente no se podría arrepentir para servir al Señor. El problema es que mucha gente no quiere. Y pues uno ve que se siguen empeorando las cosas, pero uno puede confiar que el Señor va a llegar un tiempo que su justicia sí va a estar segura aquí.
Y en Puerto Rico una de las cosas que vemos, vemos la perspectiva de la Israel en el 2014 y vemos Puerto Rico en el 2014, cómo es que las personas muchas veces hablan de un Dios que no conocen y reclaman a un Dios al cual no sirven. Y pues hay una disparidad, ¿verdad? Si usted, ¿cómo usted va a reclamar algo o a alguien que usted no reconoce en su vida? No sé, este tipo de contradicciones se dan mucho en nuestro país. Personas quienes no conocen ciertas autoridades, entonces les reclaman a esas autoridades. Si yo no obedezco a mis padres, ¿cómo yo puedo esperar que ellos me favorezcan en su toma de decisiones, me consideren en su toma de decisiones? Si yo no contribuyo al país en el cual yo vivo, ¿con qué cara yo voy a exigirle al gobierno, al sistema que rige el país? Pues hay una serie de cosas que son contradicciones, pero se convierten en parte de la naturaleza de los individuos. Y esto sucede en el plano humano, y es totalmente natural porque nosotros somos entes contradictorios en muchas perspectivas, ¿verdad? Somos bien complejos. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, lo que existe es la perfección. Dios es perfecto en todas las dimensiones. Por lo tanto, todo lo que Él hace es perfecto. Y hay una razón de ser para todas las decisiones que Dios toma. El asunto es que para la vida nuestra, ¿cómo es que esto reverbera hasta estos tiempos? Es necesario que nosotros lo internalicemos. Cuando nosotros favorecemos a Dios, pues debemos aceptar su voluntad, la cual siempre es perfecta y nos favorecerá desde su perspectiva para su gloria. Sin embargo, si nosotros hemos decidido no tomar a Dios en cuenta, pues entonces no pretendamos nosotros que Dios nos favorezca. Y eso es lo que está sucediendo con el pueblo de Israel en esta porción de manera somera, ¿verdad? Y lo que aparece en estas porciones que he leído de Lorimar simplemente subrayan cuál será el destino que habrá de acontecer a ese pueblo. Vamos al último punto: fe renovada. ¿Qué es una renovación? Alguien que me quiera decir y que me dé un ejemplo bien sencillo de lo que es una renovación para que mi nena de 8 años, yo pensé iba a decir 5 años, ya pronto no voy a poder seguir haciendo ese ejemplo, para que la más chiquita de casa pueda entender lo que es renovar. ¿Qué es renovación? No el partido de allá de Hernán Padilla. Ustedes ni se acuerdan eso, ¿verdad? El partido del Alcoíris. Hermana Úrsula.
Un ejemplo sencillo, bien sencillo para niños. Sería una casa que está bien deteriorada, tú la pintas, la estás renovando.
Amén, amén. ¿Verdad? Que lo pones como si fuera nuevo, de nuevo, valga la redundancia. Estaba utilizado, deteriorado, como dice la hermana Úrsula, y se hace nuevamente como si fuera nuevo. Nosotros tenemos que renovar ciertas cosas. Cada cierto tiempo, cada 4 años, cada 5 años, hay que renovar la licencia de aquellos que conducen. ¿Cada 5 años? ¿Cada 4 años? Algo así. Cada 5 años. ¿Cada 6 años? Cada 6 años. Hay que renovar la licencia. Ya mismo algunos de ustedes van a ir mirando su licencia, ¿verdad? El día de su cumpleaños. El día de su cumpleaños, cada 6 años. Trataron de hacerlo mejor para que la gente no se olvidara. Pero imagínense, 6 años. Dice, yo me acuerdo que el día de mi cumpleaños, pero usted no se le ocurre mirar la licencia si es ese año. Carisma, yo no sé cuándo es. Entonces hay que renovarla, porque después que pasa un tiempo, pues ya no es válido. Pero ese ejemplo es distinto al que presenta la hermana Úrsula. La casa, aunque esté deteriorada, usted la puede vivir. ¿Verdad que sí? Y no está pintada, ¿se puede vivir la casa? Seguro. Y de vez en cuando hay ciertas cosas que no van funcionando, ¿verdad? Que si, como decimos en español, los switches de la luz, los interruptores de la luz, esas cosas, los receptáculos, algunas cosas, algunos adminículos funcionales de la casa, pues dejan de funcionar. Algún abanico, una roseta, de pronto se cayó una puerta de un gabinete, ese es el gabinete que usted no abre, lo deja cerradito y no lo toque, pues si mueve esa puerta se cae. Y ciertas cosas se van dañando por ahí, y usted puede vivir en la casa, ¿verdad? Porque eso no quiere decir que la casa no tiene que estar limpia, ¿verdad? Libre de animalitos, etcétera. Hermano Gerardo, adelante.
Todo lo que no sirve, porque si deja algo que está un poquito malo, apolillado, eso se va a comer lo que renovó.
Muy
lo
cierto.
Va a destruir, y eso pasa en la vida con nosotros. Si nosotros no sacamos todo lo que está malo, va a dañar lo que hemos reconstruido, y en vano ha sido.
Amén. Estoy totalmente de acuerdo, hermano. Pues adelante.
Sí. Por ejemplo, yo estaba hablando ayer con un muchacho que está muy contento, muy orgulloso porque predica. Yo predico y bueno, ese va más lejos. Él dice que adivina quién está enfermo y qué sé yo, que sana. Que yo no sé todas las cosas que me dijo. Pero entonces me dice, en una que me dice, a mí se me acercó alguien a hacer un gabinete y yo no quise hacerlo porque el último que hice no me lo pagaron. Y yo le dije al muchacho que yo no bregaba a mi ebanistería, que yo había vendido las herramientas. Mentira, él las tiene, él no las ha vendido.
O sea, hay algo que, como que no cuadra.
Hay algo ahí que lo ha dejado ahí y se va a ir comiendo lo que en sí él quiere hacer.
Exacto. Pues muy bien, lo que dice el hermano Gerardo es muy cierto, ¿verdad? En ese aspecto de limpieza hay que salir con todas las cosas que no sirven. Y la renovación es así. Hay cosas que se pueden utilizar a pesar de no estar renovadas. Se puede vivir en una casa deteriorada, pero no está en las condiciones óptimas para usted hacerlo. La licencia que usted tiene que renovar no se debe utilizar, ¿verdad? Porque ya no vale, es como si no existiera. Pero la casa, ese es el mejor ejemplo. Con nuestra fe, pues, es similar a lo que dice la hermana Úrsula. La fe, usted puede tener una fe que está en... ¿Ustedes creen que Dios es? Nadie dijo amén. Una persona. Usted dice, pues es que no tengo que decir amén porque eso es tan y tan obvio. ¿Qué pregunta más estúpida hace James ahí? Oye, bájenlo de ahí. O sea, uno le parecería que la contestación es obvia. Te dice, ¿cómo se te ocurre hacerme una pregunta como esa, que si yo creo en Dios? Siempre. Esa es la pregunta. La pregunta es que a veces actuamos, te dice, eso no es una pregunta, es una aseveración. A veces actuamos como si Dios realmente no existiera. Cosa diferente entre creer en Dios y creerle a Dios. Y si no le creemos a Dios, es como si no creyéramos en Él. Creer en Dios conlleva una relación. Si usted realmente cree que Dios existe y que Dios es y que envió a su Hijo Jesucristo a morir por usted y que resucitó al tercer día y que si usted clama a Él y usted cree en el nombre de Cristo Jesús, usted es salvo, pues entonces su vida completa tiene que hablar sobre ello. En los momentos más difíciles de su vida, debemos nosotros percibir qué es lo que usted cree. Cuando de pronto viene una prueba y yo desfallezco y me lanzo a morir en una esquina, entonces que yo realmente no creo en Dios. Ay, hermano, pero eso es una aseveración demasiado fuerte. Pues es que es bailando que se demuestra el mambo, decían por allí. Usted me demuestra lo que usted cree con lo que usted hace. La fe sin obras es muerta. Y de la porción que estaba leyendo Lorimar hace un momentito, bien importante, la primera parte, el capítulo 2. Mas el justo por su fe vivirá. Pablo hace eco de esto más adelante. ¿Qué quiere decir eso? Sencillo. Hay cosas que nosotros no entendemos, no podemos explicar, sin embargo las hemos creído. Y predicamos respecto a ello y nuestras vidas se rigen por esos principios y por esas creencias y por esa fe. ¿Cuántos de ustedes vio el día que crucificaron a Cristo Jesús? ¿Cuántos de ustedes vieron cuando lo enterraron? No me digan, en la película de Mel Gibson, yo lo vi, eso era tan y tan real que me pareció que era cierto. ¿Cuántos de ustedes estuvieron allí, allí? Pero se transportó físicamente al lugar en el año 2033, que pensamos nosotros que sucedió. No. La hermana Miriam dice que ella lo ha creído en su corazón, pero ninguno de nosotros estuvimos allí, ninguno de nosotros lo vimos. Nuestra fe en el Señor provee para que el Espíritu Santo revele a nuestro ser que estas cosas son como están escritas. Ninguno de nosotros estuvimos allí. Entonces, si nosotros tenemos fe para poder creer que las cosas que acontecen a través de la palabra son ciertas para mi vida, pues entonces en el resto de mi vida tenemos que demostrar precisamente eso. Entonces afecta mi vida de la manera que dice la hermana Miriam. El día que yo recibo a Cristo Jesús, el Señor revela a mi vida todas estas cosas como ciertas. Entonces yo no tengo que probar a ciencia cierta, porque ciertamente hay más que suficiente evidencia histórica, bíblica y extrabíblica. O sea, libros fuera de la Biblia que me hablan, incluso de otras religiones, que me hablan de que Cristo Jesús realmente existió y que todo lo que dice la palabra de Dios que aconteció con su vida realmente aconteció. Ahora, más allá de esos elementos y de esos hechos, yo tengo que ver cómo esto obra en mi vida y cómo esto afecta mi día a día. Porque la vida del creyente no es Cristo vino a mi vida, voy al cielo, gloria a Dios, aleluya, y se acabó. Porque hay un intermedio. O sea, Dios no nos salva nuestra alma y nos lleva de inmediato para su presencia. Sí, Él viene a nuestra presencia. Pero hay un intermedio. Usted fue rescatado de los lazos de Satanás. A usted le toca vivir entonces hasta el día de su muerte o hasta el regreso de Cristo Jesús. Ese intermedio es importante. Sumamente importante, no solamente para usted, sino para la salvación de muchas otras almas. Y ahí es donde se renueva nuestra fe. Pero la fe se tiene que renovar de día en día. No es que la fe de ayer es inválida, es que todos los días yo necesito fe. Todos los días yo necesito fe. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay barreras que romper y hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Cada día y cada hora, dice el cántico, ¿verdad? Todo el tiempo es necesario pedir fe al Señor. Todos los días tenemos que vivir como quienes estamos buscando precisamente eso. Dice la palabra del Señor en Habacuc 3:2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Lo que leyera nuestra hermanita Lorimar. ¿Tenía suficiente razón para temer? Seguro, lo que está viniendo para encima de ustedes es fuete. ¿Por qué? Porque ustedes lo merecen. En nuestra vida sabemos nosotros si merecemos fuerte o no. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer en la ira. Acuérdate de la misericordia. Un tiempo en el cual David, el salmista, David el rey, estaba ante una situación difícil. Y sabía que sus actos merecían un castigo. El salmista expone que él prefería caer en las manos de un Dios justo, de Jehová, que en las manos de sus adversarios. ¿Quién va a juzgar sobre nuestra vida? Pues Jehová va a juzgar sobre nuestra vida. Así usted haya recibido a Cristo Jesús, las acciones que nosotros realizamos en vida, pues tienen unas repercusiones. Y ciertamente, cuando llega el momento de ser disciplinados, o de que la disciplina sea impuesta sobre nuestras vidas, pues Dios, como un padre amante, habrá de ejecutar esa disciplina sobre nuestras vidas. Sin embargo, sabemos nosotros que la mano de Jehová, a pesar de que es severa, es justa. Y hay instancias en las cuales el Señor podría darnos menos de lo que nosotros merecemos en lo que respecta al castigo. Y estoy seguro que si les pido anécdotas, me las podrían dar. Hay personas quienes andan por ahí sin considerar a Dios en la calle. Se meten dos o tres palos. Y hay creyentes que lo hacen, hermano. Y andan por la calle como si nada. Y por ahí de pronto pasaron un susto. Era, me iba a caer por aquel risco o me iba a meter debajo de aquel camión, pero no pasó. ¡Ay, qué suerte! ¡Suerte! La mano poderosa de Jehová y la misericordia del Señor estuvieron sobre ese varón o sobre esa mujer. Y tantas otras cosas, hermano. A veces nosotros descuidamos nuestra salud, descuidamos nuestras relaciones familiares, tantas cosas. No somos responsables en el trabajo. Y el Señor provee. El Señor obvia algunas cosas en algunas instancias, pero eso es parte de la misericordia del Señor. El problema es que a veces abusamos de esa naturaleza de Dios. Y cuando viene el castigo de Dios sobre nosotros, nos quejamos. Y eso es lo que está diciendo Habacuc precisamente en esa porción. Los últimos versículos que vamos a considerar dicen: aunque la higuera, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto. ¿Qué es una higuera? No, una higuera. Higuera es la que tiene. Ah, una planta de higo, ¿verdad? Un árbol de higo. Aunque no florezca, y aunque las vides, en las vides, no las vidis, ¿qué es una vid? Amén. Y aunque en las vides, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo. ¿Cuál es el producto del olivo? Pues la aceituna. Y los labrados no den mantenimiento. ¿Qué labrado? Eso. Y las ovejas sean quitadas de la majada. No de las papas majadas. El corral. Exacto. Y no haya vacas en los... Eso hay que explicarlo. No hay que explicarlo, ¿verdad? No en el barrio Corrales de Aguadilla, los corrales donde estaban las vacas. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y ese fue el versículo que seleccioné como clave para el estudio. Fíjense todo lo que está presentando Habacuc aquí. Ahí. ¿Cuál es el panorama que presenta Habacuc ahí? ¿Es uno bien chévere? Pues es como, usted prende las noticias. ¿Cuántos de ustedes ven las noticias? Nadie, que mucha gente lista, yo soy el único que veo las noticias. Yo de vez en cuando veo las noticias, ¿verdad? Y ustedes, es que se los dije mal, ¿cuántos de ustedes ven las malas noticias? Usted enciende el televisor y allá prende, ¿y de qué se habla? Todo lo bueno que está pasando en el país, ¿verdad? Sí, todo sube, nada baja, la gasolina, pronto no se puede vivir en este país, y esa gente están ahí, y yo sé que es como si ellos, su misión es deprimir a la gente. Pues si usted no ve las noticias, yo les entiendo, hermano, yo les entiendo. Si había un escritor americano, Mark Twain, para aquel tiempo no estaba en la televisión, y decía, el que lee el periódico está, perdón, el que no lee el periódico está desinformado. Y el que lee el periódico está mal informado. O sea que no hay forma de ganar con el periódico. Y con las noticias igual. Usted prende el televisor y allá esa gente están. Sí, que el gobierno no sirve. Que si el gobernador no sabe hablar. Que si el gobernador lo que quiere es matar a los maestros. Y si usted es maestro se va a quedar sin futuro. Porque no va a poder vivir. Mira, entonces lo que hay es un bombardeo de pesimismo, de negatividad, de una cosa encima de la otra. Y hermano, no se puede vivir así. Usted sabe en quién usted ha creído. Dice la palabra de Dios que el justo vivirá por fe. Más por fe vivirá el justo. Y usted es justo, porque Cristo Jesús le ha justificado si es que usted aceptó la sangre redentora del Señor. Entonces, cuando Habacuc dice lo justo, estamos incluidos los que creemos en Cristo Jesús. Y usted sabe cuál es su historia. Por lo tanto, el Señor reveló a Habacuc que esto es una realidad y esto es una promesa que yo recibo de parte de Dios. Yo acepto esa promesa para mi vida. Yo tengo que vivir de día en día confiando en que Jehová habrá de proveer para mí. Que si llega el día en que vamos a pasar hambre, pues eso pudiera llegar. Pero hay que saber en quién nosotros hemos creído. La gente vive hoy día como si esta es la primera recesión que haya atravesado el mundo. Y personas de fe, incluso, yo he escuchado hablar sobre cuál es la hecatombe inminente que vamos nosotros a encarar, hermano. Y la depresión de los años 30 del siglo XX. Esto que estamos viviendo ahora no se parece nada a aquello. Y tantas situaciones terribles que han acontecido. ¿Y dónde estamos nosotros? Los judíos, durante la década del 40 y el 50, millones murieron. ¿Y dónde están ellos? Son una de las naciones más pequeñas pero más poderosas del mundo. ¿Por qué? Porque Dios ha provisto para ellos. Entonces, usted no se deje invadir por ese sentimiento de pesimismo, porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Habacuc está diciendo, mira, paralelo a lo que dice Pablo respecto a la fe, ¿a quién nos separará del amor de Dios? Y lo que dice Pablo es que, ¿qué puede suceder para que yo deje de amar a Dios? Es lo que está diciendo Pablo. Pues aquí está diciendo Habacuc, si este es el panorama, aunque, empieza, aunque, o sea que es una suposición. Esta es lo hipotético. No se da, pero si se diera esto, aunque eso fuera así, aunque no hubiera comida, aunque no hubiera esperanza de provisión para mi vida en lo que respecta a este plano en el cual yo vivo, el plano terrenal, con todo, a pesar de todo eso, yo me alegraré en Jehová. Y para llegar a esa conclusión y vivir esa perspectiva, es necesario tener fe. La pregunta que yo le formulo, que yo no quiero que usted me conteste, pero contéstela para su ser y para que Dios pueda escuchar su interior. ¿La fe suya está allí? Esa es la pregunta que usted tiene que contestarle al Señor. No a mí, porque cualquier cosa que usted me diga yo se la voy a creer. Pero recuerde que bailando es que se demuestra el mango, ¿verdad? Con el Señor es que nosotros no podemos mentir. ¿Dónde está mi fe? ¿Realmente mi corazón está preparado para eso? Si la situación se torna tan y tan difícil, que yo soy de los que pienso que no. Aquí hay mucha gente que lo que le gusta es llorar. Y hay medios de comunicación que se lucran del lloro de la gente. Sí, hay que estar preparado para lo que sea. Y hay que ahorrar, dejar de ser tan gastones, acomodarse a lo que uno tiene, arroparse hasta donde le da la sábana y quizás guardar un poquito de sábana para después, guardarla para cuando no tenga. Pero es necesario yo ver dónde es que está mi fe. Y Habacuc estaba claro. Dice, todas esas cosas son así. Fíjense que él no dijo, yo declaro que la higuera está florecida. ¿Lo que dice? Yo declaro que en las vides hay fruto. Yo declaro que nunca va a faltar el producto. Eso no es lo que dice Habacuc. Eso no es lo que él dice. Está diciendo, estas cosas que están ahí a mí me consta que pueden suceder. Pero Jehová tendrá misericordia, como dijo él. Tendré misericordia del que tenga misericordia y no tendré misericordia del que no tenga misericordia. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios, hermano. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Usted puede danzar en el Espíritu aún con hambre. en el estómago. Si usted ha crecido espiritualmente a la estatura que Dios quiere que usted alcance, si usted provee para que el Espíritu se manifieste en su vida, pues entonces le sustentará y las promesas de la palabra de Dios serán para usted. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Hay gente que nos dice, Alicia me dice, usted tiene una familia grande, qué lindo. Pero hermano, a veces que uno se acuesta aterrorizado, diciéndole al Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Porque son muchas bocas que hay que mantener. ¿Verdad? Usted dice, pero... Y el Señor me lo acuerda a mi corazón. Me dice, nunca he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Yo sé que el Señor va a sustentar a mi familia. Y si Él decidiera que tenemos que pasar hambre por un tiempito, usted me mira a mí y usted dice, quizás tiene que pasar hambre un poquito, hermano, tú. Quizás te venga bien. Si fuera así, pues entonces yo confío que es la voluntad del Señor. La palabra de Dios dice que todas las cosas obran para bien para los que aman al Señor. Esto es para quienes son llamados conforme a sus propósitos. Conocer la palabra de Dios me da esperanza. Conocer la palabra de Dios me da fortaleza. Conocer la palabra de Dios hace que yo pueda ver la vida desde una perspectiva totalmente diferente a la cual me quiere plantear el mundo. Conocer la palabra de Dios provee para que cuando yo prenda las malas noticias, yo pueda escudarme y pueda escudriñar y pueda seleccionar de entre todo lo que dijeron lo que me sirve para algo. Considerarlo todo, retener lo bueno, dice Pablo. Pues es necesario, hermano. Y lo que presenta Habacuc en esta porción debe llenarnos de esperanza. Jehová el Señor es mi fortaleza, Él hace, el cual hace mis pies como de sierva. ¿Te has visto los animalitos en las montañitas? ¿Verdad? Usted dice, se va a caer, y no se cae nada. Y te ha caído alguno alguna vez, pero se sube y, sigue brincando por ahí. Y en mis alturas me hace andar. Es necesario que nosotros confiemos en el Señor a pesar de las situaciones que estén aconteciendo en nuestra vida, las cuales nosotros no entendemos. Pero debemos acercarnos a Él con total sinceridad, dejándole saber, esto es lo que yo no entiendo, Señor. Te llevo pidiendo tales o cuales cosas y no entiendo lo que está sucediendo. ¿Por qué tú no me contestas? Pero dentro de nuestra... Alguna gente dice padaleteo. El Señor no quiere que nosotros peleemos con Él. No es que nosotros disputemos con Él. Pero ciertamente quiere que nosotros derramemos nuestro corazón delante de Él. Pero algo que Él espera también de parte de nosotros es que seamos pacientes y esperemos en cuál es su contestación y cuál es la actuación, qué es lo que el Señor nos va a dar. ¿Cómo Él va a contestar? Y por último, y este es uno de los pasajes predilectos para mí en la palabra, esa porción en Habacuc capítulo 3. Podemos regocijarnos, hermanos, en la escasez desde la perspectiva del hombre. Las riquezas, nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, no las medimos como la mide el mundo. No es cuánto dinero usted tiene en el banco. ¿Verdad? Si usted tiene el dinero en el banco, pues gloria a Dios, disfrútelo. Pero eso no nos hace felices. Si yo tengo un bollito de pan y tengo a mis 6 hijos y a mi esposa y estamos en la mesa y estamos saludables y podemos hablar los unos con los otros y estamos riéndonos, para mí eso es todo. Porque yo sé que Dios ha provisto para nosotros y podemos tener esa felicidad. Cuando podemos estar en la casa del Señor, los hermanos, en armonía y poder apoyarnos en nuestras necesidades y ver cómo es que podemos crecer espiritualmente viendo la palabra del Señor, no hay dinero que pueda pagar eso. Y aun cuando uno está enfermo físicamente, el saber que tenemos en quienes apoyarnos, sabiendo que el Espíritu Santo está con nosotros proveyendo para que yo pueda salir de esa enfermedad. Y hay personas, hermanos, quienes en enfermedades terminales han sido ejemplos de fe para otros. Moribundos, esperanzados en el Señor, ya desahuciados, y que han muerto a causa de su enfermedad. Porque los cristianos también se mueren de enfermedades. Los cristianos también mueren en accidentes. Pero, ¿cuál es la fe que profesaron dentro de esa situación es lo que provee para la fortaleza de otros también. Yo tratando de dar apoyo a personas quienes están en enfermedades terribles, he recibido el apoyo. Yo, tratando de decir, pues mira, la palabra dice esto. Confía en el Señor, que si tú confías en el Señor te puede ayudar. No obstante, es necesario que tú arregles tu vida con Dios. Y la contestación en algunas ocasiones es sorprendente. Entonces, quien pretendía aliviar el dolor del otro, terminó siendo el bendecido. Y así es la vida en el Señor, hermano. Y es lo que nos dice Habacuc, que es necesario que nosotros esperemos en Él, a pesar de las situaciones que pudieran acontecer. ¿Quién es ese? ¿No lo conocen? Pues Abdías, ¿no ve? Mira, que tiene ahí un mensaje de la justicia de Dios. Para la semana que viene estaremos considerando otro de los profetas menores desde la perspectiva de la justicia. Les invito a que tengamos una palabra de oración y de esta manera terminamos el culto, el estudio en esta mañana para continuar con el resto del culto. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias por el momento que tú nos has permitido de considerar tu palabra, mi Señor. Gracias por derramarle tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas y sobre nuestras mentes para que puedan ser abiertas la palabra a nosotros y que podamos nosotros entenderla de la manera que tú quieres, mi Señor, que la internalicemos. Te imploro ahora, Señor, por los que estamos aquí. Mira, mi Señor, las necesidades que cada uno tiene. Mira las peticiones más íntimas de cada cual. Te imploro, mi Señor, que tú las tomes de nuestras mentes y de nuestros corazones y que nos des confianza, Padre Santo, para esperar en ti. Gracias por tu palabra, que es aliciente a nuestras vidas. Te pido, mi Señor, que la manera que tú renovaste la fe de Habacuc, así hagas con la nuestra. Que podamos nosotros ver la vida y nuestro andar contigo de una manera distinta, como el mundo quiere promover que veamos la vida. Que este pesimismo, mi Señor, que abunda en esta sociedad, no infecte, mi Señor, nuestras vidas, sino que seamos nosotros, como tú exiges en tu palabra, luz y sal, para que el mundo realmente sepa que existe un solo Dios y que su Hijo amado se llama Jesucristo y que solamente en Él hay salvación. Bendice, Padre Santo, a los hermanos quienes no pudieron llegar. Mira a quienes están enfermos y están atravesando diversas circunstancias, Padre Santo. Sé con ellos. Dales un abrazo en este momento y que puedan sentir tu presencia, Padre Santo, y ayúdales a levantarse de su situación. Quédate con nosotros ahora, te imploramos. Recibe nuestra alabanza y nuestras ofrendas y bendice a nuestro pastor para que la palabra, mi Señor, que fluirá de él, llegue a donde tiene que llegar y prepáranos para que podamos ser valientes y obrar sobre esta palabra en nuestras vidas de la manera que tú así lo requieres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.